Y le damos la bienvenida también a él y le agradecemos porque le está rompiendo en Bloom, en el teatro. Está en línea Humberto Tortonese. Muchísimas gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo andan?
¿Cómo está?
Después de tantas idas y vueltas, pero la verdad que claro, tuve la obra, tuve 2 meses, después paramos. Y la verdad que quedé de la voz tremendo, pero...
Pero la bueno. rompiste en el Regio, ¿eh?
Sí, ahora volvemos de nuevo al a la Ribera, a la Boca.
Sí.
Los fines de semana hasta diciembre, hasta el 2 de diciembre.
Está buenísimo que vuelvan porque en el Regio agotaban localidades todo el tiempo, así que me encanta que...
La verdad que fue sorprendente porque fue una obra... Yo cuando me la ofrecieron... La vi, me la llevé, me pasó, tuve una cosa muy muy rara, que me la llevé, yo estaba de vacaciones, y tardaba en leerla, y cuando en un momento la leí toda de golpe, y hasta me emocioné. Y no es una obra como para emocionarse, pero algo me pasó, dije, bueno, por algo la tendré que hacer. Y la verdad que sentí mucho placer en hacer esta obra, que es una obra antigua. Pensá que no se hizo hace 70 años que no se hacía.
Hay algo en la obra que toca, no sé, la soledad del poder, digo, en un punto habla de la soledad del poder, habla de temas profundos la obra.
Sí,
digo,
sí,
habla del amor por conveniencia también.
Claro, por algo Discepolo, cuando, viste, hace tanto tiempo, realmente eran poetas, ¿no? Toda una familia de escritores increíbles, pero se metían en temas, y en ese momento también muy políticos, donde... El poder, viste, era muy difícil, eran todos alrededor de esa persona, lo que él describe acá, todos alrededor de esa persona por poder, y por también un poco admiración, porque es alguien que se lleva todo por delante, pero a su vez esa persona tiene una soledad tremenda que no la demuestra. Y en un momento algo le pega, algo se enamora, que él para él dice que el amor no existe. Y eso le cambia la vida, pero está bueno que le cambie primero en todo, que este hombre se transforme en una persona mucho más alegre, encuentre un sentido a la vida más allá del dinero. Y después de eso, la frustración, que es bárbaro también como final para una obra, que haya una después de todo ese poder, algo lo destruye, ¿no?
Pensando en la soledad, ¿la fama tiene algo de eso?
Y sí, según también cómo la tome, ¿no? Hay gente que es según cómo entres a la fama, porque la fama es una cosa muy muy efímera, ¿no? Es un si vos entras en tu vida como una profesión, como la de uno, que es ser actor y todo, y de golpe te haces famoso, sí pasan un montón de cosas, pero esas cosas las vas viendo en la vida cómo manejarlas. A mí me pasó cuando tenía 20 años y empezar con Gazalla, que era un programa pero con mucho rating en ese momento, cuando yo salía a la calle era increíble y me costó mucho eso y me encerré. En ese momento dije, ay, no sé si lo puedo aguantar eso. En ese momento era algo como que te agarraba ataque de pánico y no sabías qué era.
Fuiste, ¿viste?, para atrás, no es que te la creíste.
No, porque yo, así como uno es para la profesión, también en la vida a veces sos un poco más tímido, más a los 20 años. Podés hacer lo tuyo de una manera más desfachatada, pero tal vez no en la vida haces todo así, ¿viste?
Humberto, Horacio Marmurek te saluda.
Hola, ¿cómo te va?
Y la verdad es que también la gente cree que muchas veces lo que ve en el escenario, lo que en aquel momento veía en la tele, ese desprejuicio, ese avance, esa energía, te lo tenía que pedir en la calle.
Tal cual. Y eso pasa constantemente, ¿viste? Que la gente, y sobre todo cuando haces humor, sos parte, y entraste en un tele, en el televisor de una casa, en ese momento era la familia, eras parte de ello, ¿no? Y ahora pasa, cuando haces reír o cuando llegás con algo, la gente te... Y la verdad que en eso lo aprendes con el tiempo, ¿no? También que ese agradecimiento a ese público. Hay gente que sabe agradecerte lo que le das y hay otros que no.
Claro. Bueno, no insultaste todavía, ya hace como 5 minutos que estamos hablando.
Sí, yo ya no insulto tanto. No, pero digo, viste que también la vida te va dando, vas aprendiendo vos de todas esas cosas. Yo tuve el placer de hacer lo que me gusta y de una manera muy libre, ¿no? Tanto con Gazalla, entonces también todo lo de afuera, cuando te viene toda esa otra cosa que tenés que bancar, que es el afuera ante una cosa que das, ¿no? Y o por ejemplo cuando vas a salir del teatro, a veces no tenés ganas de saludar a todo el mundo, ¿viste? Y sacar la foto y todo, y vienen ahora con lo de la foto y la cosa te viene, vine hasta acá y tal cosa, parece que vos tenés la obligación de sacarte una foto y todo, y al final decís, bueno, sí, tienes razón.
Es más fácil sacarte la foto que
explicarle todo.
Que explicarlo y que después aparezca el video de Humberto Tortonese.
Acá cuando Tortonese me pega.
Maltratando a los espectadores.
Tal cual, no quiere saludar a nadie, es antipático.
Bueno, pero
explicar las razones es peor.
Ojo, porque hay gente que la pasa mal con eso. A mí me contaba Marina Velati.
Ay, sí, divina.
Que tiene una especie de fobia. Y sufría mucho, no porque no agradeciera el reconocimiento, pero ella no quería que le esperaran a la salida de Polka,
claro,
y la pasaba muy mal.
Sí, sí, porque en realidad cuando eso lo sufrís, es tremendo, y la gente no lo va a entender eso, dice, ¿cómo? Alguien, una actriz que está haciendo las cosas que hace y le da vergüenza, sí, el actor, la actriz, entonces tienen vergüenza también.
Humberto, ¿cómo está la pareja?
Muy bien, la verdad que estoy en un momento bárbaro, ya hace 5 años que estamos juntos, y la verdad que encontré a alguien, por más que sea mucho más joven, un compañero, alguien que me que viste que te acompaña en las buenas y en las malas. Yo cuando lo conocí justo estaba en un momento no muy bueno mío, y nos habían echado de rock and pop, viste, y fue como... como algo raro todo lo que había pasado, y yo estaba con la cabeza que, viste, que no, cuando no aguantás nada, y encontré este ser maravilloso que me rascaba la cabeza, literal, porque era, y llegué un momento y le dije, mira, yo no estoy bien, y a veces ni charlábamos y nos quedábamos sentados rascándome la cabeza, y encontré a alguien que no sé cuánto más voy a estar con él por generaciones y todo, pero realmente disfrutando año a año de esto. Y ya pasaron 5 años que la verdad que estoy cada vez mejor.
¿Te cocina rico?
Me cocina riquísimo. Aparte, cada vez cocina mejor. Entonces, la verdad que yo ya no cocino más. Porque me di cuenta que todo lo que yo cocinaba...
No está a la altura.
No está.
Aparte,
digamos las cosas como son.
El problema.
Todo el mundo decía el pastel de papa de Humberto, el pastel de papa. Cuando yo conocí el pastel de papa realmente bien hecho, era otra cosa.
Claro. Imagínate, aparte, es como nada. ¿Por qué? ¿Tiene ganas de cocinar cuando está en casa?
Sí, viene de trabajar. Eso es lo increíble también cuando algo lo haces con amor, ¿viste? Él va ahora está trabajando con Narda. Y se va después la temporada a trabajar con Fernando Troca, pero vuelve de horas y horas de trabajar y me dice, no tengo ganas de cocinar. No, le digo, vamos a comer. No, cocino algo. Y cocina una comida india de golpe, ¿viste? O una hindú. ¿No?
Bueno, acá con Marmu quisiéramos ver cuándo nos invitan.
Sí, claro. Todos están, hay una cola para...
Hay fila como los de la salida del teatro con la foto. Ahora, 5 años de pareja y la amistad con Marley, ¿no te dieron ganas de tener un bebé?
No, porque eso es una decisión también... poco fuerte. A mí me encantan los chicos. Yo me hubiese gustado tenerlo cuando tenía 20 y pico de años, un poco más también cuando tenía esa vida un poco hasta más inconsciente, que yo veo de muchos amigos que tuvieron y amigas en esa época, y los chicos ya están criados y aguantan más un poco la locura del padre. Ahora es como que me siento que con 50 y pico de años, encarar una crianza, yo soy, escuchame, por otro lado, muy responsable para eso.
Locura, si hablamos de locura de padres y pienso en Mirko viajando por el mundo, ese bebé maravilloso,
pero aparte,
podés tener un bebé tranquilo.
Yo me tocó vivirlo con él, un santo, fue muy como, por un momento, no sé, hay gente que criticaba, que decía, ¿qué iba a hacer si él viaja así? Y llevárselo, y el chico no solo eso, disfrutó de eso, vivió una tranquilidad, no es que lo vapuleaban de un lado para el otro, estaba con una persona que lo cuidaba, salía cuando tenía que salir, es un rey, yo le digo, para mí es un rey, ¿viste?
Olvídate.
Es lo más, y es tan feliz, ¿viste? Algo demuestra eso, ¿no? Que cuando vos criás a alguien con mucho cariño y realmente como tenía Ale el deseo de tener este chico. Este chico tiene una felicidad, pero increíble.
No, es un bebé maravilloso.
Los chicos se crían como la familia que tienen, digamos.
Tal cual.
¿No?
Tal cual. Y con ella alrededor. Aparte, se lleva bien con todo. Pensá que conoció a todo el mundo, ¿viste? Hasta Obama.
Claro.
Sin darse cuenta de nada.
Ese chico ya conoció más gente y viajó más kilómetros que muchos de nosotros en toda nuestra vida.
Pero tal cual. Sí, sí.
Pensaba esto en las críticas. ¿Qué te pasa con este momento y las críticas tan libres en las redes sociales, desde la impunidad del anonimato y gente que dice cosas que decís?
Bueno, eso es también es lógico cuando entras. A mí me costó cuando empezó todo esto de las redes y todo, me costó meterme en eso. Y eso que también al estar en la radio y todo, un poco lo necesitaba. Un poco por eso, ¿no? Porque hay una impunidad de poder decir cualquier cosa. Pero también es según cómo te metes, ¿no? Y quién te sigue. A mí me encantó de golpe utilizar Instagram para volver a hacer esos poemas que hacía hace años en el Paracultural, con Alejandro, con Batato, ¿viste? Poetisas tipo, no sé, Alfonsina Storni, Marosa Di Giorgio, toda gente que yo conocí en un momento que leí mucho. Y cuando dije, voy a usar esta red para hacer eso. Y la verdad que es increíble. No hay una persona que te ponga, ay, pelotudo, termina con la poesía, no sé.
Sí, claro. Estaba viendo
que vos estás haciendo algo desde el corazón, ¿viste?
Sí, estaba viendo que tenés poema para Alicia con más de 20.000 reproducciones.
Claro, pero por ese poema,
Rapilleta.
Es un poema de Alejandro Rapilleta, poema largo. Y yo cuando Alicia es la perra, aparecía en los poemas, se enloquecen, porque, viste, todo el mundo dijo, cuando actúas con un niño o con un perro, te sacan de protagonismo, ¿viste? Y acá pasa eso. Pero me encanta, viste, más allá del chiste de poder, como ella se pone al lado mío, yo le recito a la perra, pero el poder recitar es como volver, es como sacar a la persona de las preocupaciones, pienso yo. A veces te ponen esas cosas y decís, ay, con todo lo que estamos viviendo, escuchar un poema es como,
sí,
como irte, volarse para otro lado, ¿viste?
Claro. Humberto, decías que te pegó muy mal lo de Rock and Pop en aquel momento, ¿y este año?
Sí, este año no es que no me pegó tan mal. Yo lo veía venir. Ya las radios están manejadas por empresarios, en general, ¿no? Y el empresario que busca plata, ¿entendés? Entonces, también en esta radio pusieron bastante voluntad para hacer todo esto, desde Martín Queller hasta los nuevos dueños, ¿viste?
Digamos que estamos hablando de Radio Con Vos.
Radio Con Vos, sí. Pusieron bastante voluntad para hacer una radio nueva. La radio se hizo, la negra fue la principal, porque la inventó la negra, inventó el nombre, todo. Y acá el valor en eso estaba ya. Ellos siempre quisieron bajar los sueldos y venían insistiendo en que no se podía pagar los sueldos. Y yo ofrecí en irme varias veces. Y la negra dijo, no, yo quiero que sigamos juntos. En eso es el valor que a mí me llegó como persona, como amiga, como todo. Decir, bueno, yo hasta acá llegué. Ella tenía la otra radio tarde, pero tener un programa ahora, también ella eligió trabajar tanto para mantener sus cosas y su estilo de vida que a ella le gusta, pero
¿vos hubieras hecho lo mismo por ella?
Y sí, seguro. Pero aparte yo siempre lo dije, para mí hacer radio es hacer radio con la negra, porque conocí la radio por ella, ella me enseñó a hacer la radio, y para mí realmente es una número uno, desde la potencia que tiene hasta todo, porque ella como amiga también te enseña a lo que es cuando algo no está bien hecho y lo hace de una manera tan visceral que parece que como que, viste, es un animal que te puede comer, pero a su vez te está enseñando. Tiene algo increíble la negra, y lo tuvo en esto, en decir, bueno, cuando le dijeron, si bajamos, supuestamente los dueños me dijeron, no, nosotros no queríamos que se vayan, queríamos bajar los sueldos, y quería, pero ella ya se veía venir que le iban a bajar también a ella, y si permitía eso también iba a ser, no iba a ser bueno. Entonces, cuando decís eso, decís, bueno, si se va Humberto, me voy yo. Y fue como muy rápido todo, ¿viste?
Claro. ¿Los no vuelven más, vuelven?
Bueno, no sabemos, no, nunca se sabe cuándo. Pero también, viste, pasan esas cosas que parece que no vuelven más. Nosotros hasta tenemos un grupo con los no vuelven
yo,
más.
Yo lo sé, y se juntaron hace poco.
Sí, y los no vuelven más es por eso, es como diciendo, bueno, el grupo era tan bueno. Todo lo que se formó, el hacer radio con gente que te llevas tan bien, es retroalimentarte todo el tiempo. Te decís, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Quiero... Entonces, eso es lo que tenía este programa, que tenía una energía única. Tal vez, claro, para lo importante de eso es no valoraron eso, que era el, más allá, acá tenés que sacar la política de lado, tenés que sacar la cosa. Nosotros nos divertíamos, nos podíamos reír de todo, dando nuestra opinión siempre, viste, de lo que uno quiere, y libremente, como siempre nos manejamos, viste.
Humberto, pensando en tus grupos de amigos, hablábamos también hace un ratito de Marley, bueno, Flor Peña es parte de ese equipete, también, el tema del poliamor fue una... cuestión de Estado, más o menos.
Sí, pero porque, bueno, todo lo que Florencia hace genera una repercusión muy grande.
¿Vos sos pro poliamor?
A mí yo lo veo como una cosa realmente más libre. No sé si el poliamor, la palabra poliamor no es la que iba acá tampoco.
No, es más una pareja abierta.
Es una pareja abierta. La palabra poliamor está mal puesta y de ahí salió toda la cosa, porque poliamor sería enamorarte también de otra persona.
Parejas, digamos, distintas relaciones.
Distintas relaciones, que es muy difícil. ¿Qué? Eso, porque hasta te lleva a algo, no sé, viste... Es como realmente yo lo veo difícil, puede ser que otros lo logren, pero sí, tener otras relaciones, seguro.
¿La pareja abierta te va?
Sí, sí, sí. Sí, la verdad que yo he vivido de todo en mi vida, y si no la abrís la pareja en un momento, sobre todo cuando si tenés necesidad, ¿viste? A veces hasta lo hablás con el otro, que eso es lo bueno. Si el otro no te habla, ahí está ocultando algo. Pero si te dice, compartimos algo con esta otra persona, y si estás de acuerdo, me parece genial.
Sí, sí, porque ahí no se está rompiendo el código de la pareja, básicamente.
Claro, y sobre todo esas cosas las tenés que hacer con seguridad y libertad, sabiendo que tenés una seguridad y que a la otra persona la querés, ¿viste? Mm. Es compartir algo más con la pareja. Que eso a veces se transforme en otra cosa, es porque hay problemas en la pareja, pero... No porque entró otro. Si vos dejás entrar para un trío una persona y después dejás entrar otra y se va, o puede seguir, pero con unas... No códigos, pero con una libertad de eso, que sabés que es eso, no entra en una pareja.
Sí.
¿Y no te pones celoso?
No. No, yo nunca fui muy celoso. Pero no me pongo celoso porque sé cómo es también la cosa. Yo tal vez me pondría celoso si veo que mi pareja está enamorando de otra persona. Claro. Celoso lo hablaría más que eso. Le diría, bueno, hasta un punto vos decís, bueno, hasta acá llegué. Y si hay un interés en la otra persona enamorarse de otra, es que algo pasa.
Que algo en realidad ya no está entre nosotros.
No está, claro, tal cual.
No te encuentro revisando el celular de Nicolás.
No, para nada. Pero aparte también eso, como pareja tenemos algo como muy... Nosotros tenemos los códigos nuestros, le doy mi celular, él puede mirar todo lo que sea, y él tiene el mismo respeto que puedo tener yo con él. Y aparte no, realmente no nos ocultamos nada.
Pará, pero entonces, en este concepto de pareja abierta, ¿se cuentan lo que hacen?
Claro, porque en realidad, más que contarnos lo que hacemos, si él se va a trabajar afuera y le dice tal cosa, pero si no hace nada, me lo cuenta. Y si lo hacemos, en realidad, lo hacemos entre los dos por ahora. ¿Entendés? Entre los dos, juntos.
¿Ah?
compartimos con alguien.
O sea, traemos un alguien.
Sumamos.
Claro, claro. No es que yo ahora no necesité ir a tener algo afuera.
Claro, no, digamos, aquello de que a 500 kilómetros prescribe, ya no estamos en pareja.
Claro, no, que ya...
Viste que poder, es así, a 500 kilómetros, que somos dos personas distintas.
No, pero está esa libertad también, que si, no sé, tenés... conociste a alguien y tuviste una relación a la noche, una noche, no sé, decir, conoces y él después te lo cuenta, a mí me parece perfecto.
Eso vale, el amor no, el amor afuera de la pareja no.
No es que no vale, vale, pero digo, pero ya es otra cosa. Si alguien se enamora de otra persona, es como decíamos recién, es porque algo no está andando bien. Pero también puede funcionar, tal vez, no sé, digo, todas esas cosas se pueden probar.
Sí, va cambiando.
Va cambiando,
va evolucionando.
Todo, tal vez que
yo soy medio antigua. Sé. Yo soy antigua sin criticar a nadie, al contrario, con una cierta envidia por esa evolución. Yo sabes que sigo prefiriendo que me mientan.
Bueno, también
atraso 200 años.
Pero también si uno está bien con eso, está perfecto.
Claro, a mí mentime y que no me entere, claro, lo que hice.
Yo lo que pido es que no me cuentes. Pero claro, lo que pasa es que...
La persona muy celosa también,
sí.
si vos le... Por eso te digo, es como manejar la relación. Si vos tenés una persona muy celosa al lado y le estás contando que te gusta a alguien... Había una película de Sordi que a mí me encantaba, que era como una comedia italiana de otra época, con Mónica Vitti. Y ella se enamora de otra persona, pero se enamora a ella, de un ser que ve en la ópera y no sé, y le cuenta todo a él, y él cada vez se vuelve más loco. Y mira cómo terminaba en esta época, era imposible hacer esa película. Él termina llevándola a la playa, a la casa de la playa, y le pega, y le pega, y le pega, hasta que supuestamente...
Lo quiere de vuelta.
Ella, bueno, ella, como que bueno, que ya está como domada. Y no, y suena el teléfono de nuevo, pero esas comedias, esas cosas italianas que eran como diciendo, si vos al otro sabés que el otro está sufriendo, bueno, le podés contar, ay, sabés que me gusta alguien de tal lado, ahí sí, es como vos decís, mentime.
Claro.
No me digas nada.
No me lo digas. Humberto, tenemos un juego que preparó nuestra producción que tiene que ver con los nombres de distintos trabajos tuyos.
Sí.
A partir de los nombres, algunas preguntas. Por ejemplo, en 1996 hiciste en Teatro Don Juan.
Sí.
¿Cuál es el arma de seducción de Humberto Tortonese?
Creo que la sonrisa, la palabra y la simpatía. Está ahí.
La parla,
porque, claro, porque es algo que yo por la belleza no puedo entrar, por el cuerpo tampoco. Entonces dije, no me lo propongo yo, pero siento que alguien cuando me mira o le pasa algo es por sí. por lo que hablamos, por lo que nos decimos, por lo que nos reímos.
¿Cuánto medís, Humberto, de alto?
1,80.
Yo mido 1,70 y sabes la envidia que tengo solo por los 10 centímetros más.
Bueno, pero siempre un poco más petizo, más morrudo.
Bueno, sí, de eso se trata. Hiciste Antes que sea tarde. ¿Qué te falta hacer en esta vida?
¿Antes que sea tarde qué era?
Programa de tele en el 2012.
¿Dónde era eso? En América.
Debe haber sido América y debe haber durado poco, ¿eh?
No, ese programa era, yo reemplazaba al Pelado López.
Claro, cuando se fue a hacer
que
la tarde,
que no
reemplazaba
soportó,
a Pettinato.
Que lo reemplazó y venía todos los días, me molestó y me fui.
¿Qué? Ah, mirá.
Ah, no, era tremendo.
¿Quieres contar
venía
más?
Todos los días como a cuidar sus cosas, como que yo le estaba robando el lugar, me llamaron de América para reemplazarlo. De América siempre, la verdad que a veces piensa, desde que trabajamos con Mariana y todo, yo quedé ahí con un... con cariño con todos, ¿viste? Y en un momento, bueno, dije, bueno, basta, porque la verdad, él estaba haciendo CQC, creo, también.
Sí, reemplazaba a Pettinato, que se había tenido que ir, no me acuerdo, una cosa así.
Pero claro. Si lo estaba reemplazando, él se supone que no estaba, iba todos los días.
Porque en el mismo canal, creo que grababan, ¿no? Entonces iba todo al principio, después se iba, entonces digo, ¿cómo? Es como alguien inseguro, que alguien piense que él le va a sacar el programa, no sé, no era mi intención.
¿Y lo encaraste en algún momento?
No, me fui directo.
¿Renunciaste por eso?
Sí, porque en realidad era por un tiempo, no sé, llegaba a 2 meses o 3 meses, porque era para... Y al mes le dije, no, pero si él está todos los días acá, le digo, viste, algo le pasaba, ¿no? Así que no, mejor irse de esos lugares, esos loquitos, mejor ir.
En ese sentido, eso no te falta hacer, pero antes de que sea tarde, de que te vayas de acá, ¿qué te falta hacer?
La verdad es que siento que hice bastante, ¿eh? Y que yo me sorprendo, no es que me faltan hacer cosas, me gustan las cosas que hago, ¿no? Entonces cada vez quiero hacer más cosas. Y entre esas cosas, no sé, puedo hacer una gran película, hacer, no sé, obras de teatro, hice también lo que quise, así que, pero eso, hacer algo en lo artístico que me llegue a mí también al corazón.
Muy bien. Muerte en Buenos Aires, en cine, en el 2014. Muere Humberto Tortonese. ¿Qué querés que diga tu epitafio?
Murió feliz.
Feliz. Ahí.
Y prefiero morir. Ojalá que muera. Me gustaría morir feliz. No llegar a viste, siempre lo pienso. A veces, llegar de viejo como achacado. Y o me pongo mucho a ver las personas grandes en la ciudad y digo, qué feo, ¿no? Porque el pobre viejito que tiene que cruzar la avenida, que todo cuesta, que hay una falta de respeto ante todo en la ciudad de todos, ¿no? Me incluyo, pero digo, con el auto, con esto, con los bocinazos, qué vida insalubre, ¿no? Que uno tendría que ser más grande y vivir en un lugar de una tranquilidad, no sé, muriéndose viendo una planta, una flor.
Estuviste con Gasalla y con Susana, dos monstruos del espectáculo. ¿Qué aprendiste de ellos y qué no quisieras tener de ninguna manera?
De Gasalla, la verdad que fue muchísimo, y también Gasalla tuvo algo muy lindo de generosidad con nosotros, con un rapillete conmigo, al darnos ese lugar, porque más allá de lo que él vio en nosotros, ahí hablo de la no inseguridad. Él es muy muy seguro en lo que él hace y en ese humor que hacía. Y cuando encontró en nosotros un humor par, un humor que también lo podíamos hacer solos, él tuvo esa generosidad de darnos el lugar. De no decir acá, bueno, soy yo, viste, yo acá soy el protagonista de esto. Él disfrutó de eso. Eso es lo que me queda de Antonio, que la verdad que fue bárbaro.
¿Y qué no querés tener ni de casualidad?
¿Qué no
de Antonio?
Quiero tener de él? A mí me parecía que a él le faltaba algo de felicidad, algo que no lo cerraba, que no le cerraba como en la vida, que no algo que no lo dejaba del todo disfrutar. Y eso no me parece que no me gusta, me parece que lo principal en todo es el poder ser libre con vos mismo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y Susana?
De Susana me encanta el delirio de Susana de no saber por dónde está y qué está diciendo, pero a su vez eso y el trabajo de ella, de hacer y hacer y hacer, viste que la transformó en una diva, por eso también, ¿no? Por su frescura y por todo. ¿Y qué no me llevaría de ella? No sé, es difícil. Creo que no sé, a veces, no sé, no me llevaría su frivolidad, pero es parte de ella.
Claro. Ese suele ser. No soy humana, soy Susana.
Soy Susana.
Exactamente. Bueno, hiciste obra de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Es un creador bondadoso que siempre nos da lo mejor que nos puede pasar o es un déspota injusto?
Y Dios es para cada uno lo que quiera, cada uno que sea, porque como siempre nos han dado un cuento sobre Dios desde chiquitos, los que nos criamos de una forma. Mi abuela era muy católica y me llevaba a la iglesia, pero mi padre no, entonces yo lo vi más como un cuento, ese cuento me lo puedo hacer yo como yo quiero, ¿entendés? Entonces si yo quiero tener fe en Dios o en lo que sea, la tengo, pero a mi manera. Y él es déspota por si vos lo querés ver déspota. Si vos lo querés ver realmente alguien que te ayuda, lo ves como eso.
Humberto, los invitamos a todos a ver Bloom porque la rompieron, y es una obra hermosa.
Sí, es una obra que la verdad que está bueno también que vaya a La Boca, en ese teatro de La Boca de la Ribera, viste, que es a las 6 de la tarde, que también es un horario, viste, para lógico, porque La Boca después a la noche, no sé, quién te va, dice que no está, yo hace mucho que no voy, pero dice que está muy bien. Pero bueno, es estos fines de semana, empieza el fin de semana que viene, el sábado 27. Y
va hasta diciembre.
Hasta el 2 de diciembre.
Vamos a estar ahí, Humberto, y nada, siempre es un placer enorme charlar con vos.
Bueno, muchísimas gracias.
Ponenos en la lista para ir a comer con Nicolás, ¿eh?
Dale.
Te pido, por favor, yo sé que tenés lista de espera.
Escúchame, y cuando salgas a sacarte la foto somos nosotros, los que estamos esperando. Claro,
y en la Ribera vamos a estar ahí.
Sí, están esperando afuera.
Y te vamos a decir, Humberto.
La foto.
Bueno, muchas gracias.
Un beso enorme y gracias, Humberto.
Gracias.